buenas tardes, como siempre, y bienvenidos a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Este miércoles 20 de mayo del 2015, les habla Tomás Cardoso. Es muy breve aquí un programa especial, dada la ocasión, con nuestros colegas, la periodista Cari Roque, nuestra comentarista habitual en este espacio, como todos los días, y más adelante se unirá Omar López Montenegro, como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos que serán noticias aquí en nuestro espacio Cuba al Día a las 3 y 7 de la tarde. Estados Unidos espera ampliar contactos con cubanos cuando abra embajada. Así lo dijo la secretaria adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, quien testificó en una nueva audiencia sobre las relaciones Cuba-Estados Unidos, que volvió a revelar una polarización sobre el tema en el Senado norteamericano. Y Washington, de acuerdo con La Habana, que no habrá normalización completa hasta que concluya el embargo, reporta la agencia de prensa asociada. Y Estados Unidos y Cuba buscan concretar acuerdos este jueves en esta tercera ronda de negociaciones, informa la agencia AFE. En otras noticias que serán titulares en otro espacio, senadores buscan condicionar viajes y comercio con Cuba a solución de las confiscaciones. Los senadores republicanos Marco Rubio y David Vitier presentaron el martes el proyecto de ley de liquidación de reclamaciones de Estados Unidos a Cuba, informa martinoticias.com. En otras noticias, Estados Unidos ya ha hecho cambios en sus programas pro democracia para Cuba. Una alta funcionaria del Departamento de Estado señaló que los programas han cambiado según realidades como la reforma migratoria en la isla, que permite participar a muchos fuera de Cuba. Los programas son una manera efectiva de apoyar a los cubanos. También esto en martinoticias.com. En otras noticias, también Cuba encuentra banco para sus operaciones en Estados Unidos, reporta la agencia EFE. Y José Miguel Insulza, exsecretario de la Organización de Estados Americanos, dice dejar la organización con las puertas abiertas para que Cuba vuelva a la misma. También en la agencia francesa de prensa. Y Cuba informa que Juan Alberto Torena podría venir al Clásico de Puerto Rico este jueves luego de otorgada la visa. El número 2 de Venezuela, Diosdado Cabello, envió droga a Europa vía España. Un reportaje de Emily J. Blasco en el diario El ABC de Madrid. Bueno, entrando en tema, este miércoles, como todos los días, un miércoles especial aquí en Radio Martí, el 113 aniversario de la independencia de Cuba, primera vez que se hizo la bandera en el Morro, Cari, a pesar de la reticencia de los medios oficiales de reconocer la fecha como tal, que reconoce que la verdadera independencia, según el régimen cubano, llegó el 1 de enero de 1959. Y de otra parte, hoy, 30 aniversario de la salida al aire de Radio Martí. Adelante, mi colega habitual, un placer como todos los días, Cari Roque.
Muchas gracias, Tomás. Muchas felicidades a nuestra emisora. Un recuerdo muy percedero y mis respetos para siempre al hombre que impulsó este proyecto contra toda esperanza, en momentos en que quizás nadie creyó que se podía llevar adelante, Jorge Mas Canosa.
En el tema de la independencia de Cuba, cuando leemos los medios de comunicación oficiales de la isla, básicamente nula la cobertura, una falta de reconocimiento, una fecha histórica. Fue un día como hoy, 20 de mayo de 1902, que por primera vez, independientemente de la República Mediatizada, de la enmienda Plas, primera vez que se hizo la bandera nacional cubana en el Morro de La Habana, la independencia cubana, no reconocida por el castrismo.
Acuérdate de que ellos tienen que borrar la memoria histórica de los pueblos y crearle una memoria falsa a los pueblos cuando llegan al poder. Eso es muy peligroso porque hoy vemos que hay muchos jóvenes que han estudiado, pero desconocen la figura emblemática del apóstol, desconocen a Carlos Manuel de Céspedes, a Martí, a Gómez, a Maceo, desconocen en muchas situaciones que llevaron a esa república a que fuera una intervención momentánea por Estados Unidos cuando voló el Maine en la Bahía de La Habana. O sea, al borrarles a todos los cubanos o a muchos de ellos y no tener acceso a informaciones, por eso Radio Martí es tan importante, porque ahora mismo estábamos escuchando el programa de González Esteva, donde estaba hablando precisa y justamente de ese día, 20 de mayo de 1902, y hasta puso una grabación que se digitalizó de una hermosísima canción, El Mambí, cantada en ese momento. O sea, eso ahora, los jóvenes en Cuba, los de mediana edad que oyen Radio Martí, están escuchando y están oyendo y están sabiendo verdaderamente. Sí, tienes razón, quizás hubo una república muy joven, muy inexperta, con muchos bríos, muchas ansias de llegar. De hecho, llegamos a ser quizás, como bien dice alguien, la perla del Caribe, quizás el segundo país más importante en América Latina, siendo tan jóvenes, y a pesar de dificultades, sí, hubieron golpes militares, sí, hubieron muchas cosas. Hubo dictaduras como la de Gerardo Machado, la de Fulgencio Batista.
Pero hubo república
y se creó una coalición no vista nunca antes en el año 1940, donde intervinieron desde líderes de la derecha, del centro y de la izquierda y del Partido Comunista para crear una constitución que en aquel momento era la más avanzada que había en América Latina.
Bueno, pues en este 103 aniversario de la independencia de Cuba y 30 aniversario de la salida al aire de Radio Martí, continuamos con la cobertura de lo que ocurre. Cari, en las últimas 72 horas en Bayamo, Granma, una situación complicada con más de 100 familias que intentaron en un terreno de tierras ociosas del gobierno construir viviendas dadas su necesidad. Varios periodistas han sido arrestados e intentos de desalojo del barrio. En línea telefónica, desde Bayamo, en la provincia de Granma, tenemos a la pastora Julia Rosa Piña. Julia Rosa, buenas tardes y bienvenido a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí.
Buenas tardes para ustedes y felicidades por su aniversario en la emisora.
Buenas tardes, pastora. Un placer. Gracias por este recordatorio de este aniversario de Radio Martí. ¿Qué nos puede decir? Usted fue una de las tres periodistas independientes arrestadas a altas horas en el día de ayer martes por esta situación de cubrir lo que estaba ocurriendo. ¿Qué es lo que ha estado pasando, pastora? ¿Qué pasó con las personas que insistían construir sus viviendas en este terreno ocioso propiedad del gobierno? Cuéntenos.
Sí. Primero decir que esto era un terreno que el Estado había dispuesto como un órgano público familiar para 100 localidades por barrio, tener viandas, verduras y vegetales. Esto se cumplió por un año o dos, pero dejó de funcionar. Ya este terreno hacía más de 3 años que no se cultivaba nada. Era una tierra llena yerma, llena de marabú, y ahí no había nada sembrado. Entonces los vecinos, con la necesidad de casas que tienen, de viviendas, se dispusieron, no de nadie, de ningún disidente, de nadie en particular, nadie incitó para que ellos hicieran esto, fue la propia necesidad de ellos, porque las familias están creciendo y entonces están viviendo en una casa pequeña, familia hasta de 3 generaciones juntas, y en una estrecha y una miseria tremenda, y entonces cogieron estas tierras y la gente se dispuso a hacerlo como hace el Estado, a medir bien el terreno, a hacer, coger 10 metros de ancho, que es como se debe hacer, 20 de largo, y dejar entre calles, y así coger a ese lugar para hacer casas. Y lo barcaron con palo, con estaca, la gente buscó palo, estaca, y ya en horas de la... Nosotros nos soltaron, me detuvieron como a las 11 de la mañana, junto con Marelis y Roberto. Fuimos los tres que los primeros nos detuvieron ayer, y eso fue tremendo. Nos tuvieron bajo situaciones críticas, no nos entraron a calabozo porque no querían entrar a calabozo, pero nos dejaron de pie. Imagínense, yo estuve de pie 1 hora, cuando nos fuimos a sentar en la garita, lo que es la policía que nos tenía, nos fuimos a sentar y me dijeron que no, que esos asientos no estaban hechos para nosotros, yo tenía que estar de pie. Y ya llevábamos casi 1 hora de pie, ya yo no sabía cómo pararme, cómo estar recostada de la pared, y me mandaron entonces a que me sentara, pero después de 1 hora de pie, no nos brindaron almuerzo, aunque nunca lo cogemos, ellos tienen obligación de darnos almuerzo si nos detienen antes de las 11 de la mañana, no nos brindaron comida, no tenía agua para tomar, no tenía baño para orinar, como a las 3 de la tarde subí a la oficina del coronel que me estaba atendiendo, Enrique Figueredo Castillo, y le dije, yo necesito ir a un baño. Y yo sé que aquí tú tienes baño en el DS. Y dice, no, no roto el baño. Vaya allá abajo que la lleven a otro baño. Entonces me mandaron a otro baño y pude ir al baño.
Pastora, perdóname, una pregunta que tengo para usted. ¿Qué tiempo hace que comenzó la construcción de estas viviendas, de forma no oficial, pero necesaria? Porque estamos hablando de que no esperaron a que ustedes las tuvieran construidas, esperaron a que estuvieran adelantadas para venir entonces y desarrollar el desalojo y con él los arrestos. Hábleme, ¿qué tiempo llevaban estas personas viviendo en este barrio?
No estaban viviendo. Las personas son de cerca de ese barrio, pero no estaban viviendo. El local, la tierra era una tierra yerma. Ellos cogieron las tierras, las marcaron y empezaron a buscar palos, latas para poder armar esas viviendas.
O sea, nunca llegaron a conformar un reparto allí,
Ya no se había más de 4 casas hechas.
Ya.
Ya no se tenían 4 casitas hechas. Ya habían personas adentro viviendo, unas muchachas con 4 niñitos. Y familias así que estaban ya adelantando sus casas. Y los demás estaban durmiendo en los solares para que no pasaran estas cosas.
Qué horror.
Pastora, ¿usted a qué hora fue liberada y cómo se enteró? ¿A qué hora entraron las fuerzas de la policía? ¿Quiénes entraron a este barrio para desmantelar estas 4 casas que habían sido ya construidas? Cuéntenos al respecto.
Nos soltaron 8:30 de la noche. Estábamos detenidos 7 personas. Ya, Julio Maraya Sánchez, Alexander Otero, Roberto, Ricardo y otro muchacho joven que andaba con un informático que pasó por en casa de Ricardo y también se lo llevaron sin él ser nada. Ya éramos 7, estábamos allí detenidos. Y ellos entraron a las 4 de la mañana, no estábamos ninguno allí, pues estábamos descansando, fue un día muy agotador, ¿no? Y esperaron que estuvieran ellos solos. También hicieron una barricada de policía, no sé si se ven en los videos, cercado completo de policía que no podía entrar nadie. Entraron irrumpiendo, quitándolo todo, dando palos, sacándolos de ahí. Y hay una familia completa que la tenían todavía en la escuela de mi niña, en un aula, a saber qué se hacía, porque la madre estaba bastante alterada. Y esta es la situación.
Eso pasó, pastora, eso pasó, pastora Julia Rosa Piña. Esto pasó hoy a las 4 de la mañana. Fuerzas de la policía irrumpieron este barrio ilegal ahí en Bayamo y desmantelaron las 4 casas. ¿Qué pasó con las personas que estaban residiendo allí? ¿Dónde fueron llevadas?
Fueron llevadas a una escuela secundaria, y ahí las tenían hasta las 12 del día y estarían ahí. Pero también estaba cercado el policía y no se podía acercar uno allí. Y el lugar donde estaban las casas, que desde hacía más de 3 años que ni se araban ni se sembraba, estaban arándolas, como se puede ver, tractores, que no habían tractores ni instrumentos para arreglar esas tierras, porque dice el gobierno que no le era factible, no producía según, no era rentable, y ya hoy la estaban arando. Y como se puede escuchar, se sintieron el motor, hay fuerzas policiales en el barrio para allá y para acá. Es un hostigamiento y vigilancia constante.
¿Cómo lo pasó?
Yo salí de la casa y tengo vigilancia.
Pastora, son las 3:20 de la tarde, estamos en vivo. A esta hora aún se mantiene el operativo policial en este barrio. Las personas que aún intentaban construir, o sea, los que no habían construido todavía, ¿qué ha pasado con ellos? ¿Han cejado en el intento? ¿Ya esto está bajo control de las autoridades? ¿Qué nos puede decir al respecto?
Hasta ahora han cesado los intentos. Ellos dicen que van a seguir intentando construir porque son personas que no tienen dónde vivir.
¿Cómo
pero
no?
Ahí estamos. Y sigue.
¿Cómo no? Gracias, Julia. Gracias, Julia. Bueno. El reporte en vivo de la pastora Julia Rosa Piña, la situación desalojada, las 4 familias que ayer lograron habitar este terreno allí en Bayamo y fueron desalojadas en horas de la madrugada. Bueno, pues, Cari, en este 20... En este 30 aniversario de Radio Martí y también el 113 aniversario de la Fundación de la Independencia de Cuba, un placer presentar en breves minutos desde la ciudad de Guantánamo al periodista independiente y también abogado Roberto Jesús Quiñones Hace. Roberto, gracias y buenas tardes. No hay Roberto. lo que hay es interrupción de Texas. Continuamos aquí, Karen, mientras Ofelia restablece la comunicación. Interesante esta situación que ocurrió. Llevábamos dos o tres días acá en Cuba al día siguiéndola. Allí en las afueras de Bayamo, el terreno es yermo, un terreno
propiedad del gobierno. Pero hay algo que no me quedó claro y quería haberle hecho la pregunta, pero estaba indudablemente un poco como que agobiada. Estas personas que tomaron esta decisión, ¿hay antecedentes que conste que fueron a las autoridades pertinentes?
Fueron incluso a la Asamblea Provincial del Poder Popular en Granma.
El que no sigue la noticia día a día piensa que son unas personas que de pronto decidieron a acomodarse allí, violaron la ley, es lo que ellos quizás digan. Y siempre es bueno resaltar que cuando hay este tipo de situaciones, hay antecedentes por parte de esta población que muchas veces ha perdido sus viviendas, otras nunca las han tenido, pero han perdido sus viviendas en distintas desgracias que han ocurrido, claro, sobre todo en la parte oriental. Y justamente por eso asumen esta actitud, por cansancio y porque están hastiados de pedir y no recibir.
Como no, Cari, en este 113 aniversario de la independencia de Cuba y también 30 años de la salida al aire de Radio Martí, un placer presentar desde lo más oriental del extremo nacional. En Guantánamo, la capital guantanamera, tenemos contacto ya con el abogado y periodista independiente Roberto Jesús Quiñones Ace. Quiñones, buenas tardes. Seguimos sin comunicación.
Por favor, Texas. Break.
Seguimos sin comunicación. Tenemos toda una cantidad de personas intentando pues entrar en línea con Cuba al Día para darle las felicitaciones a Radio Martí por este 30 aniversario. Vamos a ver, Ofelia, de todas maneras. Yo apuesto a Ofelia.
Lástima que no tengo el teléfono de Francisco Rodríguez Cruz, que por cierto estaba en Puerto Padre.
Estaba en Puerto Padre
con Mariela, y yo le reclamé que por qué
no le
él había podido entrevistar a los habitantes de Puerto Padre y a Méndez Castelló le habían impedido entrevistar a Mariela, y todavía estoy esperando la respuesta de mi amigo Paquito.
Ah, pero yo pensé que te había respondido.
Paquito tira la piedra y esconde la mano.
Bueno, pues tú sabes que es una lástima, porque Paquito lanza la información que es aperturista, que han cambiado las cosas en Cuba, que el CNC es oper... Vamos a ver, Ofelia, si nos podemos comunicar al menos con Marta Beatriz Roque Cabello. Ofelia, me encanta verla así cuando se molesta. Pero yo no sé por qué toma lucha si siempre es lo mismo.
Pero si son los amigos de Texas.
Son los amigos de
Texas. Y más un día como hoy, Ofelia.
Más un día como hoy.
Tienes que esperarlo.
Es el 30 aniversario de Radio Martí, Ofelia, ¿qué puedes esperar? Cari,
que todos ellos están oyendo la emisora, para que ese es el problema.
Ese es el problema.
No lo quieren decir, pero nosotros lo sabemos que están oyendo la emisora.
No solo están oyendo la emisora, esta mañana comentando con compañeros nuestros aquí en otros programas de Radio Martí, la presencia y la información que desde el 20 de mayo suministró al gobierno de Cuba obligó al régimen a cambiar las reglas de juego en las comunicaciones. Crearon programas para contrarrestar,
claro,
la información y el análisis que ofrecía Radio Martí, que es tabú para el pueblo de Cuba hasta aquella época.
Claro, desde luego.
Entonces, por eso aún continúan los problemas de la censura y por eso continúa el pedido que como parte del proceso. Tenemos a Roberto nuevamente. Roberto, ¿estás en línea? Roberto,
óyeme,
un milagro, pero la verdad que nosotros siempre apostamos a nuestra productora Ofelia Oviedo. Un placer presentarte ya, Roberto. Roberto Quiñones Haces, abogado, periodista independiente, desde Guantánamo. Nos gustaría un comentario tuyo, pues en este 113 aniversario de la independencia de Cuba, la primera vez que se hizo la bandera nacional, a pesar de que hoy no es reseñado en los medios nacionales, que solo reconoce la independencia de Cuba, pues como sabemos, el 1 de enero de 1959. Y también el 30 aniversario de la salida al aire de Radio Martí. Y a nombre de todo el elenco de Radio Martí, Roberto Quiñones Haces, nuestras gracias. Vimos hoy, pues, en el portal Cubanet, una excelente reportaje tuyo, como siempre, reseñando la importancia que ha tenido para los cubanos libres Radio Martí en estos últimos 30 años. Adelante, Quiñones, y gracias.
Bueno, Tomás, ante todo un abrazo y muchas felicitaciones a ustedes. Y te digo sinceramente que no tienen por qué darme las gracias. Yo creo que nosotros los cubanos de acá sí tenemos que estarle muy agradecidos a ustedes, porque desde 1985 comenzaron a difundir todo lo que pasaba en nuestro país, que nosotros no nos podíamos enterar por las características que tiene la llamada prensa revolucionaria aquí en Cuba. Y gracias a ustedes, desde 1985, pues hemos podido conocer de cerca lo que pasa en Cuba. Así que yo creo que esa gran labor de ustedes ha significado mucho. Como afirmé en el artículo, una es la historia de Cuba antes de la existencia de Radio Martí y otra después de la existencia de Radio Martí, por toda la repercusión social, cultural y política que ha tenido en Cuba y en nosotros, porque a pesar de lo que se diga, sí se escucha la emisora, a pesar de los obstáculos, a pesar de que se ha creado hasta un grupo de ingenieros dedicados a obstaculizar la difusión de su mensaje, sí se escucha Radio Martí.
Roberto, es Cari Roque, y yo quiero revertirte las gracias. Yo creo que somos nosotros los que tenemos que estar agradecidos de ustedes, de que corren el riesgo denunciando, explicando, aclarando lo que sucede dentro de Cuba, que a la vez sirve de rebote para que otros cubanos lo escuchen y lo escuchen muchos seres fuera de Cuba. Así que no nos des las gracias a nosotros. Nosotros le tenemos que dar las gracias a ustedes porque han hecho de Radio Martí el vehículo para la defensa y la libertad de los valores humanos y del alma de la nación cubana.
Gracias, Roberto, y las felicitaciones extensivas a ustedes que han sido colaboradores siempre de esta Radio Martí. Las gracias a ti, Cari. Nos mantenemos aquí para la segunda mitad de nuestro espacio Cuba al Día. Vámonos a una pausa informativa en nuestro espacio. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde del 20 de mayo del 2015. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, esta fecha patria, 20 de mayo, Día de la Independencia de Cuba y también el 30 aniversario de Radio Martí, dándole la bienvenida, como todos los días, en esta fecha especial a nuestro colega Omar López Montenegro. Omar, buenas tardes, y preocupado porque nuestro querido colega, pues Ramón Moler de Oro, la juvenil Lisandra Díez y Juan Almeida, ¿y qué somos nosotros?
Nosotros somos juveniles también, pero yo creo que nuestro colega está consciente de eso, Tomás.
Bueno, ojalá así sea, Moler de Oro, porque tú eres comprovinciano mío, tú eres de la misma provincia, te estoy monitoreando, no te rías. Bueno, pues, como siempre, continuamos aquí en Cuba al Día con el control técnico, como siempre, nuestro técnico Juanito Pendal, la producción a cargo de Ofelia Oviedo. Omar López Montenegro, dos fechas importantes en la historia de Cuba y lo más trascendental, ambas fechas censuradas por el régimen castrista que impera en la isla desde 1959. Si leemos los titulares de la prensa cubana de hoy, en 1902, y el izar la bandera cubana, independientemente de los pros y los contras de la enmienda plagio y lo que posteriormente pasó, fue el día que se izó la bandera cubana. No existen los medios cubanos, y mucho menos el 30 aniversario de la salida al aire de Radio Martí.
No, fue el día de la proclamación de la República de Cuba, sea como sea. Cuba era una colonia y pasó a ser una república, lo cual fue un salto de calidad extraordinario, independientemente de lo que diga el régimen castrista. La realidad es que con la instauración del castrismo en Cuba, Cuba lo que sufrió fue un salto hacia atrás. Yo creo que es importante Radio Martí ni mencionarlo, Tomás, pero fue un día histórico. 5:24, algo así de la madrugada, algo así. Yo estaba en Cuba y recuerdo mi emoción cuando salió aquella transmisión, de verdad, la voz de Moisés López anunciando a Radio Martí.
Recuerdo, y es el testimonio tuyo, ya yo trabajaba acá en la emisora, cuando la OPAL, la PAL, la Organización por Arte Libre, de la cual tú fuiste miembro, convocó una manifestación el 5 de septiembre, ¿no más, no? De 1991. 6 de septiembre de 1991. Radio Martí le dio cobertura al evento, es parte de los eventos históricos que hemos concluido. Fue la primera marcha convocada por la disidencia cubana frente a la sede central de la ciudad del Estado cubana, Villa Marista.
Un momento de verdad de recordación, Tomás, y te diría básicamente en el plano...
Recuerdo cuando tú leíste un testimonio, de todo un testamento de todo lo que ustedes pedían que estaban marchando ahí, que fueron detenidos posteriormente.
Fuimos detenidos posteriormente, pero aquel día fuimos atacados por una turba prácticamente de un anticipo de lo que después se llamó Brigadas de Respuesta Rápida. El grupo de nosotros eran dos grupos que convergían, uno por la avenida Mayía Rodríguez y el otro por la calzada de San Miguel, frente a la entrada principal de Villa Marista, y seríamos alrededor de 30 personas entre los dos grupos. Fuimos confrontados por más de 2.000 personas. Llegó un momento en que no podíamos caminar porque no había espacio físico. Pero yo diría que sin Radio Martí, que 3 días antes, 72 horas antes, empezó a transmitir el comunicado llamando al pueblo cubano a participar en la manifestación, eso no hubiera sido posible. Tengo que decirte algo, Tomás, que yo creo que es una lección para la historia y es una lección ahora. Nosotros partíamos del concepto de que si nosotros hacíamos ese ejemplo de valor y que se transmitía por las ondas de Radio y TV Martí, de manera espontánea la gente nos iba a acompañar y nos iba a seguir. Eso no sucede así. Se requiere un planeamiento, se requiere, y yo creo que es una buena lección para gente en Cuba que está tal vez repitiendo lo mismo que nosotros pasamos en aquel momento. Pero sí tengo que decir que es uno de los momentos más reconfortantes que yo he tenido en mi vida.
Omar López Montenegro, en ese contexto de todo lo ocurrido, no en balde, en el proceso actual de acercamiento del gobierno norteamericano con La Habana, ha puesto como condición que no es negociable el fin de las transmisiones, según ellos, cito entre comillas, ilegales, hacia Cuba. Ricardo Bofill Pajés, alguien que tú conoces perfectamente y fue uno de los fundadores del Movimiento de Derechos Humanos en Cuba, en su momento, luego de haber salido hacia Alemania y llegar a mí, me dijo que había dos momentos en la disidencia de Cuba. Uno antes de la salida al aire de Radio Martí y otro luego de la salida al aire de Radio Martí. Recordemos que Radio Martí sale un 20 de mayo, un día como hoy, en 1985. Y tardó 10 años, y tú estabas ya acá en los Estados Unidos, hasta 1995, cuando empezó a fluir un movimiento de prensa independiente. ¿Coincides con la visión de Bofill que Radio Martí cambió la pauta en el contexto informativo dentro de la disidencia cubana?
Sin lugar a dudas, Tomás. Mira, lo primero que hay que decir en esto, y me gusta aclarar esto, Ricardo Bofill Pajés, doctor Ricardo Bofill Pajés, es el padre, el fundador del movimiento pro derechos humanos en Cuba, fundador del Comité Cubano Pro Derechos Humanos. La mayoría de la gente que después iniciaron otras organizaciones entraron a través del Comité Cubano Pro Derechos Humanos. Nosotros mismos en ProArte Libre empezamos siendo la sección de arte y cultura del Comité Cubano Pro Derechos Humanos. Radio Martí marcó la diferencia, el parteaguas, como se dice en otros lugares, un antes y un después, porque antes de eso la oposición era un ejercicio individual. El Movimiento por Derechos Humanos era un ejercicio de personas con mucho valor, dispuestas a hacer valer unos parámetros que eran necesarios dentro de la sociedad cubana, pero Radio Martí nos dio una visión nacional. Mencionábamos el ejemplo de Villa Marista. Yo recuerdo que después de aquella manifestación, muchas personas iban a mi casa en Cuba, porque nosotros dábamos nuestros nombres, nuestros números de carnet de identidad, para que supiéramos que estábamos en Cuba, para que todo el mundo lo supiera, y además eso dábamos nuestra dirección. Recuerdo un incidente en el cual habían 3 personas paradas frente a la puerta de mi casa y yo pensé que me iban a agredir, que eran enviados por la policía política. Cuando yo salí me dijeron, ¿tú eres Omar López Montenegro? Yo le dije, sí. Bueno, nosotros te hemos escuchado por Radio Martí, queríamos ver si era verdad que tú estabas en Cuba. Yo creo que Radio Martí le dio un rostro concreto al activismo dentro de Cuba, y eso es un elemento extremadamente valioso que todavía sigue teniendo su validez.
Omar López Montenegro, mientras logramos establecer comunicación en una fecha como hoy, aniversario 30 de Radio Martí, podrás imaginarte Ofelia con los dedos inflamados, porque Texa no le permite la cantidad de oyentes que tenemos que quieren agradecer el trabajo que hace Radio Martí. pero ella insistirá. Hoy se celebró una importante audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, donde acudieron Roberta Jacobson, la subsecretaria de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental, y también el consejero del Departamento de Estado, Thomas Shannon. La secretaria adjunta para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, testificó y expresó que Estados Unidos espera ampliar contactos con cubanos cuando se abra la embajada. Por su parte, Thomas Shannon defendió que Cuba se encuentra, y cito textualmente, en parte de una actitud dinámica y vibrante, donde el pueblo cubano encontrará muchos modelos de aliados de los que aprender y a elegir. ¿Compartes tú esta opinión? ¿Es tan abierta la apertura en Cuba que ya los cubanos tienen la posibilidad de elegir?
Bueno, mira, yo lo primero que te voy a decir en un día como hoy es que hay que ser extremadamente franco. Las únicas aperturas francas y abiertas en Cuba se van a producir por parte del pueblo cubano. Cuando el pueblo cubano tenga la capacidad de presionar al régimen y por su mismo poder, por el poder cívico que hayan podido acumular dentro de la población cubana, presionar en favor de esas aperturas. Es decir, apostar a una buena voluntad del gobierno cubano, o que el gobierno cubano, por una serie de situaciones externas del escenario internacional, decida abrirse, en realidad lo único que está haciendo es inscribirse dentro de una dinámica que dicta el propio gobierno cubano. Y me gusta aquí citar una frase de una película excelente que les recomiendo a todo el mundo, se llama Quemada, de Marlon Brando, cuando el personaje principal le dice a un soldado, le dice, la libertad, cuando alguien te la da, es la libertad que ellos quieren que tú tengas. Tu libertad te la tienes que ganar tú mismo.
Cómo no, ahí vemos a Ofelia, nuestra querida productora, insistentemente marcando el número de teléfono.
Yo voy a ella, Tomás, yo he puesto esos dedos maravillosos que ella tiene. Esos dedos hacen milagros, Tomás.
Bueno, Omar López Montenegro, mañana jueves, tercera ronda de negociaciones Cuba-Estados Unidos en Washington, D.C. Tanto la delegación cubana como por parte del Departamento de Estado se han planteado de que está claro de que se busca la apertura de embajadas, pero que no habrá normalización. ¿Qué se puede concretar mañana?
Bueno, mira, sinceramente, si no hay normalización, la apertura de embajada va a ser un evento puramente retórico. Siempre repito e insisto sobre este tema. Es lo mínimo que se puede lograr en un restablecimiento de relaciones diplomáticas entre dos países. Es decir, si no hay embajadas, no hay restablecimiento de relaciones. Normalización, ahí me duele mucho, pero tengo que coincidir con el propio gobierno cubano, con el gobierno de los Estados Unidos, que también lo ha dicho. Normalización es una palabra diferente. Ahora, restablecimiento de relaciones diplomáticas, lo mínimo es la apertura de embajada. A lo que apuesta el gobierno cubano, la eliminación del embargo, etcétera, etcétera. Sinceramente, esto no está relacionado con el restablecimiento de relaciones. Los Estados Unidos tenían relaciones diplomáticas con Sudáfrica y tenían un embargo sobre Sudáfrica. Y Cuba no es el único país que ha estado sometido a un embargo de los Estados Unidos y, sin embargo, han existido relaciones diplomáticas. Así que una cosa no es exclusivamente separada de la otra.
Por cierto, Omar López Montenegro, que parece que esta modalidad del acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, hay una tendencia nueva, que es la emisión de boletines y de informaciones por parte de funcionarios del Departamento de Estado que no se identifican. Parece que es parte dentro de este proceso. Pero ayer, la víspera, pues una alta funcionaria del Departamento de Estado, que por supuesto no se identificó, señaló que, a pedido de lo que ha dicho el gobierno de Cuba, ya Estados Unidos ha cambiado los programas que tiene sobre Cuba en el contexto de la reforma migratoria, que permite participar a muchos activistas fuera de Cuba de una manera más efectiva, pero que Estados Unidos no va a renunciar a dar este servicio, aunque sí ya ha hecho cambios en la programática. ¿En qué consisten estos cambios?
Bueno, mira, ojo, Tomás, porque en cierto sentido, tal vez por, digamos, por fuerza de los acontecimientos, yo me he convertido en una suerte de experto en leer el lenguaje diplomático. Y cuando tú hablas de cambios en los procedimientos, esto es un poco peligroso. Y lo que se está apuntando aquí es que los eventos se van a producir fuera de Cuba y no dentro de Cuba. Lo que dijo esta diplomática misteriosa. Y tengo que decir que hay toda una serie de telenovelas políticas en torno a este restablecimiento de relaciones. Primera vez que yo oigo en la historia de los Estados Unidos que una alta funcionaria da una conferencia de prensa donde no se puede decir su nombre, claro. Es por teléfono para que no aparezca la persona y la puedan identificar. Yo tengo una sugerencia. Hay unos programas que pueden identificar a la persona por su voz. Es decir, algunas agencias de prensa tal vez pueden comprar este programa y si tienen unas declaraciones de Roberta Jacobson o otra funcionaria del Departamento de Estado de los Estados Unidos y ponen una grabación de esta persona, pues simplemente machean los dos files.
Y se puede conocer la identidad de quien habla.
Eso lo usan para identificar a quienes hablan en estos famosos cintas de video o de audio que produce Al Qaeda. Así que esto es posible identificarlo. Pero hay una telenovela en esto y lo fundamental de esto diría yo, que lo peligroso es cuando hablas de eso, quiere decir que en cierto sentido estás limitando las funciones de una futura embajada de Cuba en los Estados Unidos si los eventos para la oposición se van a producir fuera de Cuba. Entonces se pudiera argumentar, bueno, la embajada pues entrega las visas y procura que la gente salga de Cuba y reciba los entrenamientos y regrese. El problema fundamental es que la gente no tenga que salir de su país para recibir capacitaciones, como sucede con las embajadas de los Estados Unidos en cualquier lugar del mundo, que brindan capacitaciones in situ. Son más económicas, es decir, menos costosas, y a la misma vez permiten que las personas inmediatamente apliquen los conocimientos recibidos en su lugar de origen.
¿Cómo no? Ofelia, ¿tenemos a alguien en línea? Vamos. Acómodo, un milagro. Pues un placer. Tenemos desde Puerto Padre de las Tunas la participación del abogado y periodista independiente Alberto Méndez Castillo. Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti.
Bueno.
Y para todos los países de Radio Martín.
Bueno, pues aquí estamos. Oye, aquí estamos Omar López. Oye, aquí estamos Omar López Montenegro y yo, pero muy contento. Le salvaste la lechada al gobierno cubano. Estaba a punto de darle pollona a Ofelia Oviedo porque hemos tratado de establecer comunicación con más de 20 activistas dentro de Cuba hoy en el 30 aniversario de la salida al aire de Radio Martí y el 115 aniversario de la fundación de la 113 aniversario, perdón, de la Fundación de la República. Y sin embargo, no sé por qué razón, quizás tú tengas alguna explicación que darme, no entran las llamadas de Cuba, entraste tú milagrosamente. ¿Qué te parece?
Bueno, en el caso mío, ahí están diciendo, como no lo hemos dejado, no lo dejamos hablar con una diputada al Parlamento, al menos vamos a dejarlo hablar ahora con la gente de Radio Martí. Y bueno, no, la explicación es obvia. Tú sabes que esta es la diplomacia y la política del silencio. Oye, yo estaba oyendo a Omar ahí. Omar, déjame decirte algo. Son viejos los procedimientos en la investigación criminal para determinar las voces de las personas, ¿viste? Hay procedimientos de esos, que son realmente muy...
Correcto.
Yo no sé lo que tú estabas diciendo ni a quién, ni te estabas refiriendo a quién, porque bueno, entré la llamada ahora, pero sí, científicamente es posible eso y los expertos en investigación criminal pueden determinarlo muy fácilmente.
Bueno, este no es un caso criminal, Alberto, se trata de una funcionaria.
No, sí, es muy... Oíste, sí, claro, ¿cómo que no va a ser un caso criminal si estamos hablando de... ¿Cómo no va a ser un caso criminal si estamos hablando de los intereses de toda una nación?
Tiene mucha razón.
Que tiene que ver... Sí, es un caso de genocidio.
Tienes mucha razón, ¿no? Lo que decía, que ahora incluso con un programa de computadora al momento se identifica quién es la voz que está hablando.
Sí,
pero yo,
¿cómo no?
Pero Alberto, sí. Yo creo que la razón de esta llamada y mi colega Tomás Cardoso quería preguntarte sobre esto. ¿Qué significó para ti Radio Martí a 30 años de la salida al aire de Radio Martí? Adelante.
Chicos, yo creo que no solo para mí, Radio Martí significa para todos los cubanos que tenemos de alguna forma acceso a ella, porque estén presente que aquí en Cuba ni eso tenemos, no tenemos radio, no tenemos la posibilidad de adquirir radio de onda corta y demás. Pero bueno, para todo aquel que tiene, aunque sea un radiocito best de aquello de la era soviética y puede comunicar, puede oír a Radio Martí, significa sencillamente una palabra: libertad, libertad de opción, libertad de buscar información, libertad de digamos que equilibrar la información. Y yo creo que es una opción. Radio Martí ha sido en todo este tiempo una opción y a la vez oxígeno para respirar de tanta palabra, respirar aire puro en medio de tanta palabrería, en medio de tanta retórica. Bueno, la forma de buscar información, eso es Radio Martí, no es otra cosa.
Alberto Méndez Castelló, en lo que nos queda, otro tema importante: 20 de mayo de 1902, hace 113 años, imagínate, se usó por primera vez la bandera nacional en el Morro de La Habana. Si revisas todos los periódicos nacionales cubanos hoy, no existe una referencia al evento, no reconocido como tal por el régimen actual de Cuba, que impera desde enero de 1959. ¿Cómo explicar esta realidad, esta omisión de un contexto histórico en la realidad nacional cubana, Alberto Méndez Castelló? ¿A ti que te interesa la historia?
Rápidamente te lo voy a decir. Un profesor universitario me decía el otro día que uno de los méritos de Fidel Castro era que sencillamente él había acabado con el 98% de la rebeldía del pueblo cubano. O sea, que antes, me quería decir en ese entonces que antes del 59 Cuba tuvo una sociedad muy 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 fuerte, una sociedad civil muy activa, que enfrentó dictadura, enfrentó todo tipo de situaciones. Aquí, por ejemplo, en Puerto Padre, te puedo decir que nosotros tenemos alcantarillado público porque se le exigió en una fecha muy lejana, en los albores del Central Antonio Guitera, la administración de ese central, que era una propiedad norteamericana, que bueno, que contribuyera. Hoy, sencillamente, todo aquí está destruido y no hay a quien exigirle nada. Y, sencillamente, en cuanto a la historia, bueno, es que él reescribió la historia a su conveniencia y borró los parámetros estos, los lugares históricos que verdad, que de ciertamente podían hacerle sombra a él, como mismo borró a todas las personas que de alguna forma podían hacerle sombra a él.
Alberto, Omar López Montenegro, Omar, sería bueno conocer si algún cubano reconoce qué día es hoy en Cuba, qué significa esta fecha.
Bueno, yo creo que sería bien importante, porque fíjate, incluso hay un problema en esto, en el exilio alguna gente asocia esta fecha y la identifica como el día de la independencia de Cuba, y no es el día de la independencia de Cuba. El día de la independencia de Cuba es el 10 de octubre,
claro.
Grito de Yara, 1868. Pero sin embargo, el día, el 20 de mayo, ha sido oscurecido en la historia de Cuba. Alberto, ¿tú crees que alguna gente identifica esto con en realidad lo que era la República, el surgimiento de la República, más allá del fin?
No pueden, Omar.
Adelante.
No pueden, Omar. Acuérdate que ellos le pusieron un prefijo, le pusieron ya pseudo república. Tú entiendes, ya ellos deformaron todo esto, la descalificaron, ya no es república, la pseudo república. Y no están viendo todo lo que se hizo. Oye, yo no sé, ahora no hay carretera, la única carretera que sirve es la que hizo Machado. Coño, al menos Machado, un dictador, hizo una carretera que servía.
¿Cómo no? Excelente punto, Alberto. Y las gracias por haberle salvado la honra a nuestra productora Ophelia Ojillo. Fuiste la única llamada que se permitió entrar. Agradecimiento y felicitaciones para mi colega Omar López Montenegro en esta fecha, 20 de mayo del 2015, 30 aniversario de Radio Martí. Para nuestro técnico, extensiva las felicitaciones, Juan Pendaz, y la producción, como siempre, a cargo de Ofelia Oviedo. Un placer de haber compartido con todos ustedes. Estuvo Tomás Cardoso, y la invitación para mañana jueves, como siempre, a las 3, Cuba al día, en Radio Martí.